A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados inmigrantes.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de trasladar
la embajada a un segundo aspecto fundamental de esta reforma a la administración de justicia.
Bienvenidos y bienvenidas a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Este episodio es la cuarta entrega de la serie Paces, Conflictos y Transiciones. Les saluda Melisa García Zapata, co-investigadora del proyecto. En este podcast continuaremos la conversación sobre la desaparición forzada en el caso colombiano. Explicaremos aspectos como lo que está en juego a nivel simbólico en este crimen, la importancia de la lectura del cuerpo frente a este fenómeno, el origen de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la desaparición forzada en el proceso de justicia transicional colombiana.
De acuerdo con lo señalado por la académica Sandra Sorio, el desconocimiento de la situación del desaparecido y la sospecha de su asesinato generan en los dolientes una ambigüedad horrorosa con respecto a la situación entre la vida y la muerte de su ser querido. Si muerto es un cadáver insepulto y profanado que adquiere carácter espectral. Si vivo es un ser torturado, sometido a los vejámenes cuya ejecución satisface pulsionalmente al victimario. El cadáver, que es la prueba de la realidad de la muerte, es robado, lo cual hace imposible la realización de los ritos funerarios, cuya función en el duelo es facilitar la expiación de las culpas del doliente y permitir el tránsito del muerto de cadáver temido antepasado para honrar.
La lectura del cuerpo en los sucesos de desaparición forzada está íntimamente ligada con el entorno inmediato de los desaparecidos, esto es, su familia, amigos, vínculos cercanos. El cuerpo es un objeto imprescindible para la elaboración del duelo. A falta de este, no es posible llevar a cabo un ritual funerario. El bagaje cosmogónico y simbólico de lo que implica morir necesita de un cuerpo como significante en ese proceso en el que se afirma la pérdida. En los casos de desaparición forzada no es posible, porque mientras no se conozca la suerte o paradero de la persona, no se puede presumir su muerte. Esto implica que se viva en una constante búsqueda, incertidumbre y angustia. Lo que nos obliga a plantear el carácter continuo de la desaparición forzada, primero, por sus consecuencias en que se manifiestan en un sufrimiento de los familiares, allegados y derivado de la ausencia continua del ser querido. Segundo, la obligación continua del Estado de investigar, juzgar y castigar a los responsables según los estándares internacionales. Tercero, la obligación de buscar a las personas desaparecidas que genera un impacto de zozobra, angustia de si será encontrada con vida o no. Sumado a todo esto, el carácter continuo de la desaparición forzada en distintos niveles de la vida humana no es posible realizar un duelo. Con todo esto nos preguntamos, ¿existe un perfil específico de las personas desaparecidas? ¿Acaso la mayoría eran estudiantes, sindicalistas, población de sectores vulnerables o marginalizados? En la actualidad, el Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que no se cuenta con un perfil sólido de las víctimas. Y esto pues evidentemente impide identificar los patrones de prácticas de los actores del conflicto armado. Sin embargo, de los 874 registros, pertenecen 423 a indígenas, 421 a afrodescendientes, 26 a raizales, 3 a palenqueros y 1 de la comunidad rom. Entre las 5.231 víctimas a las que se reporta la ocupación, el 43,3% son campesinos, jornaleros o administradores de fincas asociados a la economía campesina, seguidos de empleados obreros, profesionales asociados a la economía formal con un 15,16%, comerciantes, motoristas y vendedores ambulantes asociados con el sector de servicios con un 41,1%, de funcionarios públicos, un 4% de combatientes, incluyendo miembros de la fuerza pública, miembros de grupos armados organizados como guerrilleros y paramilitares. Finalmente, con un 10,8% entre las más destacadas. Entre ese restante del 12,2% 1.5%, aparecen otros sectores como los estudiantes en un 2.2%, y al igual que los hacendados ganaderos en un 42% y los religiosos en un 21%. Ahora, la angustia que tiene vínculos con las expectativas, con el esperar algo de lo que no se tiene mayor grado de conciencia, asumir la muerte, implica confrontar la necesidad y la falta del otro. Tiene que ver con la posibilidad de cada sujeto de rearmar su mundo a partir de los recursos simbólicos e imaginarios para asumir la pérdida. El duelo obliga al sujeto a reconocer que el objeto ya no existe y que, por lo tanto, se va confrontando con la necesidad de retirar la libido de enlace con ese objeto. Teniendo en cuenta las implicaciones políticas e institucionales del cuerpo comunidad de análisis en la desaparición forzada y los discursos de poder gestados en el marco del conflicto armado, ¿por qué las instituciones y mecanismos del Estado no dan cuenta de los resultados que respondan a los estándares internacionales sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas? Asimismo, ¿qué lenguaje sobre el cuerpo narran las políticas estatales en los casos de desaparición forzada? Si el cuerpo como lenguaje y proceso de expresión es disciplinado, ¿qué implica esto para la democracia?
En nuestro país, a raíz de la firma del Acuerdo Final para la Paz, se crearon una serie de mecanismos extrajudiciales con el propósito de lograr o de dar cumplimiento a lo acordado. Entre ellas se encuentra la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Este sistema entonces nació como una respuesta a la solicitud tanto de las víctimas y sus familiares, pues de las personas desaparecidas y las organizaciones civiles que participan o participaron en ese momento en los diálogos de paz en La Habana, y su objetivo o propósito es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de esas personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, como lo mencionaba, o las que se encuentren con vida y en los casos pues, de fallecimiento, cuando sea posible la recuperación, identificación y entrega digna de sus cuerpos. Este punto, pues además tiene una relación directa con el caso 03 de la JEP, que investiga los casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Esto se debe a que en muchos de los casos de desaparecidos, pues fueron enterrados sus cuerpos, no fueron identificados y fueron presentados como guerrilleros muertos en combates. Entonces, también tenemos que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecida centra su búsqueda en las desapariciones ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016, fecha en la cual empieza la vigencia de los acuerdos y se tienen en cuenta las sucedidas en el contexto del conflicto armado que correspondan a desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito y que se hayan dado durante las hostilidades por combatientes tanto regulares, es decir, miembros de la fuerza pública, o irregulares, que serían los miembros de grupos armados al margen de la ley. Este sistema también tiene un mandato de 20 años para buscar a las personas dadas por desaparecidas, pues de esta forma se busca contribuir a la satisfacción de los derechos, el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas en el proceso de búsqueda y pues también se pretende garantizar su presencia y ese rol activo de los familiares en el proceso que se viene adelantando.
De la complejidad del crimen de desaparición forzada se deriva precisamente la dificultad de construir cifras alrededor de este fenómeno. Sin embargo, algunos datos al respecto que se han documentado son las cifras iniciales del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que hablaba en un principio de 80.472 víctimas directas entre 1958 y 2018, pero también el Registro Único de Víctimas de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas Guarip, hablaba también en un principio de 50.384 víctimas directas de desaparición forzada. Esto con corte a el 31 de marzo de 2021. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tenía unas cifras también medianamente similares, en las cuales, o según las cuales, el flagelo de la desaparición forzada tenía un universo de víctimas en Colombia alrededor de 50.046 con respecto a las noticias criminales que se habían registrado en el sistema SPOA de la Fiscalía. Sin embargo, las últimas cifras, las más recientes, de hecho, de 2021, han sido construidas y han sido publicadas por distintas instituciones de diversa naturaleza, entre ellas la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, también la ONG Human Rights Everywhere y el MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Estas últimas cifras, actualizadas a 2021, en realidad estiman que la cantidad de víctimas de desaparición forzada en Colombia puede estar rondando cerca de los 120.000.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de la totalidad de casos recibidos de desaparición forzada, un porcentaje mayoritario vincula a los grupos paramilitares con 46.1%. Esto quiere decir 13.562 personas. El 19.9% a las guerrillas, es decir, 5.849 personas. El 8.8% a grupos post-desmovilización, alrededor de unas 2.598 personas. Y el 8% a agentes del Estado, con un 2.368 personas. Finalmente, un 15.9% a grupos armados no identificados, para un total de 4.686. Las cifras evidencian la necropolítica sistemática del Estado, que comunica el lenguaje del Estado que desaparece a sus opositores. De la totalidad de víctimas, siguiendo las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 42.8% aparecieron muertos. Esta es una cifra muy alta que necesariamente convoca un tema de duelo en la desaparición forzada.
Ahora bien, es posible identificar dos grandes retos para el proceso de justicia transicional colombiano, sobre todo en relación con este fenómeno de las desapariciones forzadas. El primero es satisfacer el derecho a la justicia, es decir, que los máximos responsables del crimen sean investigados, juzgados y sancionados. El segundo desafío será la búsqueda y localización de las víctimas, la recuperación de sus cuerpos y la entrega de estos a sus familiares. Ahora bien, concretamente, las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del conflicto serán investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz en los distintos macrocasos priorizados. Sin embargo, es de suma importancia reconocer que en el marco del posacuerdo con las FARC y el proceso de desmovilización con los grupos paramilitares siguen presentándose desapariciones forzadas. Incluso, el ejemplo más reciente son los hechos ocurridos en las movilizaciones del paro nacional. De ahí que sea pertinente preguntarnos por qué la desaparición forzada sigue siendo una práctica recurrente en Colombia.
La serie Paces, Conflictos y Transiciones es un avance del proyecto de investigación El Derecho Internacional Humanitario en la Transición, Contribuciones a la Construcción de Paz en el Posacuerdo Colombiano. El proyecto es financiado por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.